Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita. Vamos a ver de quién hoy. Ah, sí, de César Prieto. Y hay otro de los Yankees, otro cubano-americano que va a hacer su debut con los Yankees y lo van a escuchar en vivo y en directo por Radio Martí esta noche. Lombard.
George Lombard Jr.
Para que ustedes estén pendientes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Cacocún, Cuba, Luis Guardia Gutiérrez García González Gómez. Así es. Me acompañan aquí en la cabina. Tenemos...
Juan Pendaz, detrás de los controles.
Ok, detrás de los controles, en la esquina caliente, robándome un minuto de tiempo. Mr. Juan Pendaz, siempre robando más. Y me acompañan aquí en la cabina. Mi mano derecha, el Yoyo Morejón.
Muy buenas tardes.
Y mi otra mano derecha, Giordano Carmona.
No hay nada. No, Pepe... Pepe, que es muy de derecha, no sé lo que hará.
Ahí está.
Yo trato nunca de usar la zurda.
¿Viste? ¿Okay? Así ¿Viste que... como me esperan a mí no, en no, este no, programa? Total.
Estoy, como decía Guajiro
con
Peña,
la ola y todo lo
estoy que... impressionation.
Como decía Javier Milei, la única zurda que funciona es la de Messi.
Es la de Messi. Así es. Bueno, le vamos a dedicar el show completo al béisbol de las grandes ligas, porque tenemos mucho de qué hablar hoy. Ya se acabaron los canjes, ya no hay nadie más que canjear. Ahora sí sabemos quién por quién, porque inclusive ayer, cuando los dejamos a las 6:30, todavía ya se había negociado, pero todavía no sabíamos 100% si habían otros peloteros, incluyendo peloteros cubanos, que podrían estar haciendo sus maletas. Hoy nos enteramos que hubo peloteros cubanos que han hecho sus maletas por el bien o por el mal. Y vamos a hablar de eso cuando venga la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, es una pregunta que el Yoyo y yo nos hemos estado haciendo desde hace como 2 meses. ¿Cuándo van a votar a Jorge Soler los angelinos? Bueno, fue anoche. Así que Jorge Soler, lo que le llaman aquí, asignado a un assignment.
Designado para asignación.
Básicamente votado del equipo. Porque en el equipo no va a estar.
En este caso, es lo más cerca a votado.
No, está
en
votado.
En este caso específico, no. Es sacado del
roster. Está de votado del equipo. Está. Que otro lo recoja, son otros 100
claro,
pesos.
Claro.
Pero está votado del equipo.
Está sacado del roster de 40.
¿Está votado del equipo?
Está sacado del roster de 40. Ay,
pues, Dios. ¿Lo votaron?
Votado.
No te queremos, no te necesitamos, ya.
No, está porque votado. En este caso sí, porque él no va a aceptar ser enviado a AAA, pero un jugador normal puede ser enviado a AAA.
Perdón,
después,
pero es que aunque vaya a AAA, está votado del equipo.
Claro,
está votado.
Te sacaron del roster de 40 y dale para abajo.
Está votado.
Sigues perteneciendo al mismo equipo.
Pero no importa, estás votado
a la organización, no al equipo.
Pero estás en la organización todavía.
Pero está votado del equipo que está batallando por ir algún día a los playoffs, no este, que quizás no. El próximo.
No, ese hace mucho tiempo.
¿Cómo que lo que tú dijiste hace 2 semanas que hay 2 equipos que deberían de expulsar del béisbol de la grande liga?
Los Rockies y los Angelinos.
Los Rockies y los Angelinos.
Aunque fíjate, los a diferencia tratan. De los Rockies, los Angelinos invierten dinero, lo que no lo saben invertir.
No, y le sale todo mal. Todo le sale a ver, mal. Y accidentes, jugadores que les pasa algo, desgraciadamente muertes. Los angelinos están siempre, siempre ahí.
Sí.
Desgraciadamente, no sé qué pasa y yo no, a mí no me gusta creer mucho en la mala suerte, pero siempre al final terminan golpeados los angelinos. En el pasado reciente, incluso en el presente, el caso de Anthony Rendón, que le dieron el dinero por gusto.
Por gusto.
Por gusto, te vas un poquito más atrás.
Robo a mano armada.
El caso
Joan Moncada.
Hamilton. Pero bueno, Joan Moncada fueron $5 millones.
No, pero mira.
Pero el caso con Josh Hamilton, el caso con Tyler Skaggs, desgraciadamente, no, muchísimos problemas.
Pero Mike Trout se va a retirar en el Salón de la Fama sin ni siquiera, olvídate de la Serie Mundial, sin ni siquiera haber jugado en el campeonato de la Liga Americana. Pero sin no ni Mike siquiera Trout. Haber avanzado en la primera ronda de playoff.
Pero no es Mike Trout. Hubo un momento, hubo años que coincidieron Maestrado con Shohei Ohtani. En el mismo equipo jugaban todos los
días.
Y yo recuerdo que los titulares en aquella época eran Maestrado da dos jonrones, Shohei Ohtani hace algo que no se hace desde hace 100 años, que el último golito fue Babe Ruth, y los angelinos pierden. Ese era el titular todos los días.
Sí.
Ellos dos hacían algo que no lo había hecho nadie y seguían perdiendo. Hoy, bueno, anunciaron que Jorge Soler fue designado para asignación. Y es una...
¡Ay, Dios mío!
¡Votado! ¡Votado!
¡Votado con una patada en el trasero! No, mira.
Ese es el término.
34 años de... Ese es el término porque tienen que protegerle los sentimientos a los peloteros.
No, release es votado.
No, aquí no estamos para protegerle los sentimientos. Esto es un show deportivo para una isla que está sufriendo mucho. Para que mi gente en Cuba sepa, cuando un pelotero es mandado a asignatura o asignación, como le dice aquí mi socio Giordano, estás botado del equipo. Puede ser que sigas en la organización barriendo o sacando la basura, okay, pero no estás en el roster de los 40. Puede ser que otro equipo lo recoja en lo que se llama waivers.
Y yo creo que sí lo van a recoger.
Yo no estaría tan seguro. Yo creo que tiene un chance grande. Yo creo que tiene un chance grande, pero le tendrían que pagar el salario. Yo creo que muchos equipos lo que van a hacer es esperar.
Bueno, tampoco es mucho.
Son 3, 4 millones de dólares, no piense.
En lo que queda la temporada, mira, el salario de él, aquí lo tengo, era por 3 años y 42 millones de dólares, 13 millones este año. Y todavía le deben 2 meses y pico. Ahora, Soler, 34 años de edad, está bateando solamente 203, que es patético, con promedio en base aún más patético, 291. O sea, no solamente no conecta hit, ni siquiera se envasa y ni siquiera le dan pelotazos. Pero más increíble aún, se ha ponchado el 32.7% de las veces que ha bateado este año.
No, una tasa de ponche elevadísima, una tasa de ponche verdaderamente. Esos números lo que te dicen es que no pertenece ahora mismo a Grandes Ligas. Ahora, quizás venga algún equipo y lo reclame en waivers, porque ha sido un jugador con un récord tremendo. De hecho, es el cubano con más jonrones en la historia en una temporada de Grandes Ligas.
48 con Kansas City, pero mira que ha llovido.
Sí,
pero al mismo tiempo, y escuchen esto, que yo creo que es
el jugador más valioso de la Serie Mundial cuando Atlanta ganó.
Pero al mismo tiempo, es el sexto cubano con más jonrones en la historia del béisbol.
Sí.
El sexto cubano con más jonrones en la historia de Grandes Ligas.
Vamos a hablar de otro cubano con distinta suerte en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. La única persona en todo San Luis que celebró la partida de Lars Nootbaar cuando fue canjeado a los Diamondbacks de Arizona fue el cubano César Prieto, que inmediatamente le mandaron el correo electrónico diciendo: muchacho, te estamos subiendo otra vez a los Cardenales de San Luis y en esta ocasión no vamos a aceptar que tuviste mala suerte con tus batazos de línea, que hubieran sido dobletes si el center fielder no se tira de cabeza y te roba un two base. Estamos hablando de César Prieto, que está bateando 307, con promedio en base 373 en 71 juegos en la Triple A, 12 jonrones, 6 bases robadas. Muchachos, ¿esta es ahora o nunca para este muchacho?
Yo creo que a la tercera debe ser la vencida, aunque te voy a decir honesto, yo creo que César Prieto es bateador. Giordano me lo definió el otro día como un jugador de 4A, de cuádruple A. O sea, que la Triple A le queda chiquita, pero las Grandes Ligas le quedan grandes. Entonces sí. Hay un nivel ahí que él se inventó, que es 4A.
3.5.
Sí. Fíjate, si te pones a mirar han sido muy poco pacientes los Cardenales, porque el año pasado él debuta en 6 turnos, se ponchó 5 veces. Su único hit fue un machuconcito.
Al pitcher.
Un infield hit, persiguiendo una bola totalmente fuera de la zona y ya. Y este año, 17 turnos, no conectó hit, aunque solamente se ponchó en par de ocasiones, solamente. Logró algunos buenos contactos. Y fueron poco pacientes, porque ha habido jugadores que le han dado 1001 oportunidades y nunca lograron nada. Entonces, tú no puedes definir. Yo me niego a que la carrera de un pelotero se defina por 23 turnos al bate.
El problema grande de César ha sido que esas poquitísimas oportunidades que ha tenido al final no lo ha podido aprovechar, porque no ha tenido, creo que el factor suerte le ha jugado una mala pasada. Le ha dado duro a la bola, le han hecho jugadas, pero bueno, eso es el béisbol, eso está en el juego.
Mira, Víctor Mesa Jr. ha sabido aprovechar las oportunidades.
Pero ahora, anoche se fue de 5-0, ilusión.
No, lleva 14 turnos seguidos en blanco.
Desconectó ese jonrón dentro del campo. A propósito, fue un triple con 2 errores. Okay. Pero como nunca dejó de correr, porque no sabía, estaba como loco, parecía que con la posibilidad de llegar al home plate, se brincó el alto en tercera base, el catcher se le cayó la pelota en home plate, hubo un tiro mal, el relevo pésimo,
pero,
y entonces llegó
al home plate. Pero bueno, ha aprovechado oportunidades.
No, el chance que le han dado lo ha sabido exprimir. Ahora, ¿qué pasa? Que una cosa es, por ejemplo, un equipo de Tampa Bay con los jardineros que tiene, y otra cosa totalmente diferente es el infield que tiene los Cardenales, o que tenía los Cardenales. Sí. Tenías a Nolan Arenado en tercera, inamovible, no lo va a mover nadie. Tenías a Mason Wynn en el campo corto, inamovible, aunque batee para 0-0, no lo va a mover nadie. Tenías a Weatherhall en segunda, uno de los favoritos para el novato del año, sí. No lo van a mover. Él no juega a primera base, pero en primera base tenía, además de eso, a Burleson. Tenía a Nolan
Gorman. Burleson, que ayer se volvió loco y tiró 3 para la calle.
3 para la calle y cada uno con hombre en base.
Tenía a Nolan Gorman como también para jugar ahí primera, para jugar tercera cuando se fue Arenado. Entonces, es muy difícil recibir la oportunidad cuando no hay un hueco, claro. Cuando no la hay. Entonces, si esos 17 turnos que le dieron este año no los puede, tú sabes, no los pudo aprovechar, por el factor que sea, verdad que los batazos salieron duro consistentemente, le estaba pegando bien a la bola, le salían de frente. Al final, los Cardenales buscaron a alguien que tuviera mejor suerte. Aunque le diera más suave, pero que la pelota cayera. Esta yo creo que es el ahora o nunca para César Prieto. Creo que va a ser la última oportunidad que va a recibir, por lo menos siendo jugador de los Cardenales de San Luis. Si no la aprovecha Yoyo, vas a ver, como dicen los dominicanos, prontamente un DFA.
Sí. Uf. Bueno, ¿qué les parece? Seguimos hablando, ya que vamos a narrar esta noche los Cardenales contra los Yankees. ¿Cómo le van a lanzar a Burleson, a Alec Burleson, después de sus 3 jonrones?
Ya dio 3 a él.
Bueno, a ver, no estamos hablando de Barry Bonds. Tuvo el partido de su vida.
Correcto. Oye, el último jonrón fue la tercera planta del estadio.
Sí, no, y es un buen bateador.
El primero fue un jonrón del Yankee Stadium, que no hubiera sido jonrón en la mayoría de los parques.
Pero es un hombre que en el 24 dio 21 jonrón, el año pasado dio 18, ahora tiene 18.
Ok, no, es un buen bateador. Pero tampoco estamos hablando de Barry Bonds o de Babe Ruth.
Pero ¿cómo le vas a lanzar a un bateador que está al rojo vivo esta noche? Porque obviamente está viendo la pelota como si fuera una pelota de playa. Así
sí,
de
grande. Tiene que tirarle normal. Tiene que tirarle normal porque eso que él hizo ayer es lo que se conoce en la estadística como el outlier, lo que está fuera de lo común. Es lo que hizo ayer. Es un jugador que sí, te va a dar un jonrón hoy, te va a dar un doble mañana, pero es un jugador que te batea por encima de la media, pero no es el que vimos ayer.
Está bateando 288, con promedio en base de 350. Anoche impulsó 6 carreras contra... No es cualquier muerto que está...
No, muerto no es.
Estoy diciendo que es un pelotero por encima de la media, pero ya hay muchísimos peloteros que tienen números parecidos.
Pero... Un momentito, ¿no me habían dicho que Jason Domínguez ya no estaba en el equipo? Hoy está en la alineación Jason Domínguez. O estuvo anoche,
Estuvo anoche.
Lo mandaron hoy entonces.
Sí. Hoy junto con Anthony Volpi y con Ángel Chivili, que fue el que recibió jonrones de
Que por eso los Yankees se quedaron a deber en la fecha de cambios. Los principales problemas que ellos tenían no los pudieron arreglar. No arreglaron la receptoría.
No arreglaron el bullpen.
No arreglaron el bullpen.
Sí,
incluso, mucha gente me dice, no, menos mal que fue Camilo Doval. Camilo Doval es mejor que Chivili. De aquí a China por abajo al agua.
Sí, sí, pero con los Yankees fue peor que Chivili.
Lanzaba para 4 y pico. Tampoco es que era Peter Fairbanks.
Así es. Bueno. Rapidito nos vamos ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, puede ser que los Dodgers de Los Ángeles sean el mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas, por lo menos en promedio, pero últimamente cualquiera los agarra a palo. Pero te estoy diciendo a palo limpio.
4 derrotas seguidas.
No, no solamente ahí. 10-5 perdieron contra los Cachorritos de Chicago y es la tercera vez en 10 días que los apalean de esta manera. Los Cachorros ayer parecían, bueno, todos parecían Babe Ruth. 10 carreras, 10 hits, 10 impulsadas, 4 jonrones, negociaron 7 boletos. O sea que Tarís Cubal no puede comenzar más rápido, ya de una vez por todas con los Dodgers.
Ya, hoy es el debut de Tarís Cubal.
Hoy es el debut de Tarís Cubal. Ahora, estamos hablando también que perdieron contra un equipo que tiene 64 y 49, no perdieron contra los Angelinos de Anaheim.
Correcto. Es más, mucha gente piensa que es este y no Milwaukee va a ser el choque por el campeonato de la Liga Nacional.
Yo digo que Filadelfia. Hay que ver al final cómo quedan los Wild Card, cómo queda todo.
Los Cachorros, lo que sí, para mí fue uno de los grandes ganadores en los canjes, porque reforzaron el picheo abridor de gran manera.
Gausman,
Kevin Gausman,
Clay Holmes y Ryan Seffrejan. Se llevaron 3 pitchers para allá que los van a ayudar muchísimo. Edward Cabrera está al regresarle también de las lesiones. Tienen a Choti Managa, pero ellos han tenido siempre problemas con lesiones de pitcher y Tommy John. Se le lesionó esta temporada a Kay Horton. Se le había lesionado Justin Steele. Entonces perdieron muchísimos jugadores que los recuperan ahora con estos
pitchers. Bueno, y el día que Toronto oficialmente tiró la toalla, canjeando a medio mundo, anoche derrotaron a los Astros de Houston 3-1. Victoria número 53 para Toronto contra 60 derrotas. Pese a que Jordan Álvarez negoció 2 boletos, conectó un hit y tiene promedio en base de 433. En otras palabras, no fue culpa de Jordan Álvarez.
No le quieren lanzar, ¿eh?
No le quieren lanzar. Y Okamoto con 2 hits y una carrera anotada. Estamos de acuerdo, tampoco le querían lanzar a Barry Bonds cuando tuvo su temporada de promedio en base de 500.
Sí, pero... El otro día estuve viendo en MLB y se referían, en el canal de la MLB, y se referían de Jordan como que era un híbrido con el contacto de Freddie Freeman con el poder del Papi Ortiz. Así se referían a Jordan Álvarez, que te puede... Bueno, está hoy, tú miras, vas a los líderes en la Liga Americana y menos en base robada, todo por ahí para allá te sale Jordan.
Menos en base robada, dobles y triples. En todo lo demás, Jordan Álvarez.
En todo lo demás te sale. En las estadísticas tradicionales, si te vas a las estadísticas más modernas...
En todo.
Correcto.
Entonces, es un jugador que marca una época, es un jugador generacional que solamente depende de la salud para llegar sumamente lejos en este jueguito.
Bueno, me dice Juan Pendaz que es hora de hablar pelota con la última sección, que es justamente la sección favorita de Cacocún, Talking Baseball. I'm talking baseball. Cantábamos Guajiro and the Duke, así es. Bueno, Tampa Bay anoche derrotó 13-9 a los Rockies de Colorado y antes de que se froten las manos diciendo, estoy seguro que mis cubanos ahí apalearon a... No. Víctor Mesa de 5-0, oyeron bien, y está bateando 203, que sigue siendo 4 puntos más alto de lo que estoy acostumbrado a verlo batear. Y Yandy Díaz se fue en blanco, aunque sí impulsó una carrera. Y está bateando 298 con promedio en base de 371. Lo más interesante aquí es que Tampa Bay, uno de los mercados, yo diría que el mercado más pobre de todo el béisbol de las grandes ligas, se las está arreglando otra vez para estar en la comida en agosto y en septiembre, y puede ser que gane la división.
Fíjate, Yandy se cae de los 300, 298. Eso quiere decir que en la liga americana solamente hay un bateador por encima de 300.
Hay seis en todas las grandes ligas.
330, Jordan Álvarez, que es el promedio más alto de todo el béisbol. No solo de la liga americana, de todo el béisbol.
Pero mira, se habla de que los Dodgers están acabando con el béisbol por esto. Yo creo que lo que están acabando con el béisbol es que a día de hoy, tú cheques, ya haya solamente tres bateadores bateando por encima de 300.
Increíble.
Que hayan solamente 12 bateadores de todas grandes ligas bateando por encima de 290. Yo creo que eso es una de las cosas en que está destruyendo el béisbol, que lo está poniendo sumamente lento y aburrido. Cuando alguien viene y me dice, no, el béisbol es aburrido, muchas veces tú dices, bueno, no tengo elementos para decirle que no, cuando en un juego entre los dos equipos sean 30 ponches.
Sí, increíble. Bueno, Filadelfia anoche venció a los Nacionales de Washington 6-3 y Bryce Harper conectó jonrón de dos carreras. Y también hubo un tal Hill, center fielder, con cuatro carreras impulsadas, incluyendo un Grand Slam. Aaron Nola no figuró en la decisión, pero lanzó seis sólidas entradas, seis hits, tres carreras, dos boletos, ponchó a cinco. Mientras que el abridor de los Nacionales, Álvarez, seis entradas, un tercio, tres hits, tres ponches y tres boletos regalados. Caballeros, esta noche vamos a tener pelota de Grandes Ligas por Radio Martí y ya tenemos las alineaciones entre los Cardenales de San Luis y los Yankees de Nueva York, pero más importante aún, los abridores. Dobbins, pitcher derecho de los Cardenales contra Weathers, pitcher zurdo de los Yankees. A Weathers le han dado 4 victorias, 7 derrotas, con efectividad de 3.99.
Muy buena última salida de Ryan Weathers. Sí.
Con un whip de 1.24 corredores por inning lanzados, 115 entradas hasta ahora, 110 hits y 126 ponches.
Y ahí vamos a ver el debut de George Lombard Jr., el cubano-americano, que es el prospecto número uno de la organización de los Yankees, que en todas las conversaciones que los Yankees tuvieron con otros equipos para conseguir reforzar su equipo, incluían, todo el mundo decía, dame a George Lombard Jr., dame a Lombard, y los Yankees se resistieron, y ahora finalmente va a ser su debut en Grandes Ligas, solamente 21 años, y me llama la atención.
Mide 6'2", pesa 190 libras,
sí,
dice aquí mi productora.
Me llama la atención en el caso de Lombard, porque los Yankees históricamente han sido un equipo que ha demorado el debut de sus prospectos.
Pero es que no tienen de otra.
No tienen de otra, porque Anthony Volpi resultó un fracaso.
El prospecto número uno en el 2023.
Jason Domínguez, otro, ¿cómo le decían? El marciano.
El marciano.
El marciano absolutamente terrenal. Terrenal. Entonces, vamos a ver cómo le va a...
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que estén tan alejados de la verdad los scouts de los Yankees? ¿Qué es lo que están haciendo?
Yo no creo tanto que sean los scouts, porque recuerdan que a estos muchachitos, en el caso de Jason Domínguez, lo firman con 16 años, con 12 años lo tienen palabreado en la República Dominicana.
Okay.
Y cuando tú te pones a ver en aquel... Cuando lo iban a firmar, los demás equipos le iban a dar más o menos la misma cantidad de dinero.
Okay.
¿Qué es lo que pasa? Cuando esos peloteros, el scout lo ve siendo un niño, cuando llegan aquí, que llegan al complejo con 16 años, que empiezan a entrenar, todo ese aparato de desarrollo del pelotero, ahí los Yankees se quedan a deber y se han quedado a deber en los últimos 30 años. Bueno, desde Jeter,
Petit, Posada,
pero esa yo escuché de los analistas pro Yankees cuando perdieron la Serie Mundial contra los Dodgers, 4-1, yo escuché que el Jason Domínguez iba a ser el próximo Yankee que iba
no
a
dominar. Es que nos los vendieron como Mickey Mantle porque era ambidestro y que jugaba centerfield.
Lo que pasa es que es malo a la defensiva. Lo que pasa es que todo en el béisbol, todo lo que venga de Nueva York es la última Coca-Cola del desierto. No solamente de los Yankees. Ves a un pelotero, Jared Kelenic, sale de los Mets. No, el próximo no le da para adelante la pelota. Me vendieron a Carson Bench como a pelotero normal. AJ Ewing. todo lo que salga en el béisbol de Nueva York, creo que se magnifica.
Nos vendieron a Anthony Volpi como el nuevo Derek Jeter. Sí. Porque tenía una historia de vida similar, un niño que creció toda su vida soñando con jugar el campo corto de los Yankees. En el libro, en el yearbook del high school de Kalamazoo, donde estudió Michigan. Derek Jeter, ajá, sale la foto de Jeter y abajo dice, futuro shortstop de los New York Yankees. Y sí, lo fue, y fue Salón de la Fama. Y entonces este muchachito, un niño, soñaba con ser shortstop de los Yankees, y oye, nada que ver, ¿eh?
No, horrendo la defensa, no le da para adelante a la pelota, se han quedado a deber. Y eso lo hablábamos ayer, porque muchas veces las organizaciones dicen, no voy a cambiar a mis prospectos por esto, por lo otro. Cuando te pones a ver, en el 2023, Volpe era el prospecto número uno. Uh-huh. El dos era Jason Domínguez. El tres, Waldo Peraza, que no está en la organización. Y el cuatro, Austin Wells. Uh-huh. Entre todos ellos, tú los metes en una batidora y nos saca a un jugador de los Yankees.
Lee lo que dijo tu productor ahí.
Jacob Lomberg, mira, hay algo aquí un poco histórico también. George Lomberg, que está debutando hoy, ajá, con los Yankees, fue seleccionado en la primera ronda por los Yankees, en el puesto número 26. Su hermano, Jacob Lomberg, de ascendencia cubana los dos, por supuesto, fue seleccionado en el draft en el puesto 14, en la primera ronda, sí, del draft. Dos parejas de hermanos, que fue por los Marlins.
Y vienen de una familia pelotera, porque no solamente el papá, también el tío jugó pelota, y sí, el abuelo jugaba pelota.
El abuelo era el empresario de TV Miami, Prado.
De aquí de la ciudad ahora. Sí. Jacob Lomberg estuvo, y eso lo descubrí hoy precisamente cuando estuve hablando con un scout reconocidísimo de aquí del sur de la Florida. Jacob Lomberg empezó a jugar pelota, Pepe, a los 12 años. Jacob, el de los Marlins, no es que va a debutar hoy. Con 12 años, porque era un futbolista top que Estados Unidos lo invitó con apenas 17 años al campamento de la selección sub-21. Entonces te habla del atleta que es este muchacho. No, y es un shortstop, tiene unas herramientas espectaculares. Los Marlins hablan muy bien de él, lo presentaron. 6'3",
195 libras y solo tiene 19 años de edad, imagínate. 18. Imagínate. Muy bien, entonces recuerden, esta noche a las 7 p.m. pelota de Grandes Ligas. Espero que no llueva en la Gran Manzana, pero si llueve tenemos ya otras opciones para ustedes. Pero no vamos a hablar de eso. ¿Y por qué no le hacen un estadio en bajo techo a los equipos de Nueva York?
No, yo creo...
Ya que después de Boston son los dos, de los dos equipos que más partidos pospuestos tienen por
yo
mal
creo,
tiempo.
Yo creo que todos los estadios que se hagan nuevos en Grandes Ligas, todos deberían tener techo. Todos los que se vayan a hacer nuevos. Ya los que estén hechos hay que jugarlo ahora.
Pepe, te veo negativo.
Ahora, mira,
que si lluvia, que si extra inning. ¡No!
Déjalo para mañana.
Música, maestro. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. Por eso, mira, no había mencionado extra innings. Gracias por recordarme. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Artículos con video. Audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App. Ligera, segura y a tu manera.